¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son la 1:07 del mediodía. Casi, casi. Estas son las tertulias taurinas de la Feria de San Isidro en COPE Madrid, en el 999 de la Onda Media. Recibido un cordial saludo de quien nos habla, Sixto Naranjo. Si ayer decíamos que había vuelto a la casta con la corrida de Victoriano del Río, pues ayer desapareció con la de Juan Pedro Domecq. Malos fueron los augurios. Desde el mediodía tardó mucho en llegar el mail de la empresa con el sorteo. Luego supimos que 8 toros habían sido rechazados, 5 aprobados finalmente, un remiendo de Juan Manuel Criado. Y al final ni titulares ni el remiendo. Qué desesperación de corrida de Juan Pedro. Faltos de cualquier atributo que se parezca a la bravura. Torososo, sin empuje, sin vida, sin entrega. La nada. Un segundo tropiezo de Juan Pedro Domecq Morenés en Madrid este año. Ni funcionó la corrida de Parladé, ni ayer la del Hierro Ducal. Para pensárselo, parece que no gustaron las corridas encastadas y emocionantes que había lidiado los últimos años en Madrid y se ha vuelto al toro chochón y cómodo para las figuras. Un toro que en Madrid no sirve para nada, aunque a algunos no les entre en la cabeza. Así que luego no valen lamentaciones en los entornos de Manzanares o de Cayetano. No, en el pecado llevaron la penitencia. Y a quien estrellaron fue al peruano Joaquín Galdós, que la tarde de su confirmación purgó los pecados de un encierro. Así. Tendrá la foto de la ceremonia, pero ninguno de lo que vivió en sus dos faenas. Una pera. Y es que el toro, sin el toro, no hay fiesta. Comenzamos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues efectivamente, lo que vivimos en el día de ayer fue uno de esos espectáculos, una de esas tardes que en Madrid, bueno, suele ocurrir cuando aparecen las figuras, cuando se elige un toro que en Madrid saben que no emocionan, pero aún así siguen tropezando en la misma piedra y al final lo que pasa es que la gente sale aburrida, sale cansada de la plaza de toros de las ventas, aunque en el día de ayer hubo de agradecer que el festejo nada más que durase 2 horas, por lo menos, y los que tenemos que madrugar realmente lo agradecimos, pero como decimos, ni Manzanares, ni Cayetano, ni Joaquín Galdós tuvieron la más mínima oportunidad de lucimiento, y es una pena porque en tardes así, con la repercusión que puede tener un festejo con tintes triunfales, pues no se puede vivir. Luego no podemos defender la fiesta, no podemos defender el espectáculo si por el chiquero sale una corrida tan alejada de cualquier atributo que sea sinónimo de la bravura. Y como decimos, la de Juan Pedro en el día de ayer y la de Parladé también en la primera semana de feria, pues no ayudasen a que los espectáculos vividos en Madrid esos 2 días hayan ayudado. Así que vamos a ver si Juan Pedro Domecq Morenés vuelve a la senda de esas corridas que ha lidiado no hace mucho en la Plaza de Toros de las Ventas, que tanto nos gustaron, y aquí no es cuestión de nombres ni de encastes, aquí es cuestión de bravura. Cuando la hay, se canta, y cuando no la hay, pues hay que decirlo también. Como todos los días, echamos un vistazo a esa revista de prensa que publicamos en nuestra web, en cope.es/toros, para ver qué se ha dicho del festejo de hoy. Nosotros, en la crónica que firmamos aquí en cope.es, decíamos un pestiño que al menos fue breve. Por ejemplo, Andrés Amorós, en el diario ABC, titulaba "La triste historia de los toros mortecinos", o "El bluff que se veía venir", dice Zabala de la Serna en El Mundo. "Un petardo monumental", es el titular de Antonio Lorca en El País, y Juan Diego Madueño en El Español titula "La oscurísima corrida de Juan Pedro Domecq". Más duro, Juan Carlos Ilián en Marca dice "infame corrida de Juan Pedro y manía contra Cayetano". Y de los portales, pues destacamos la crónica de Íñigo Crespo, "Un aplauso", que dice "desilusión en Madrid" y que puede ser un resumen de lo vivido en el día de ayer. Bueno, pues hay que saludar al invitado que tenemos en el día de hoy aquí en estas tertulias taurinas del Albero en la Feria de San Isidro en COPE Madrid en el 999 de la Onda Media. Es escritor, ha sido director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, pero sobre todo es aficionado a la fiesta de los toros. Carlos Abella, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal, Sixto? Buenos días.
Bueno, estamos hablando de la corrida de ayer, Carlos, y es una pena, ¿no? Porque mal día has tenido para venir para tener que comentar una corrida sí. como la vista en el día de ayer.
Sí, bueno, la verdad es que primero el resumen que habéis leído pues está ajustadísimo a la realidad, ¿no? Y tu comentario, por cierto, muy ajustado y muy valiente, pues resume que pues fue una corrida muy aburrida. Es una pena, tú mismo lo has dicho, Juan Pedro ha traído en los últimos años, recuerdo, algún toro muy bueno, algún toro suelto con motor, con, en fin, con la movilidad que Madrid exige para que lo que se haga delante del toro pues tenga relevancia, ¿no? Pero desgraciadamente pues ayer pues no fue así y se sigue la senda de muchas corridas demasiadas, en mi opinión, que han pasado con muy muy poco brillo en esta feria, ¿no?
Y sobre todo porque, hombre, con estos nombres, ¿no?, en el día de ayer, lo que hay que cuidar es precisamente eso, el toro, porque sabemos que Manzanares, pues el triunfador del año pasado en la Plaza de Toros de las Ventas con esa inolvidable faena a Dalia de Victoriano del Río. Cayetano, hay que valorar el gesto de volverse también años después a las ventas, de venir en esta corrida, luego también en la corrida de la cultura, y oye, la confirmación de alternativa de un chaval joven e ilusionante como puede ser Joaquín Galdós.
Estoy de acuerdo.
Y al final es que, claro, nos quedamos con tan poquito, y sobre todo porque luego cuando tenemos que vender este espectáculo, ¿no?, y los que estamos en un medio generalista y tenemos que defender, ¿no?, la ética y la esencia de este espectáculo, en corridas como las de ayer dices, pues...
Sí, yo como sé tus debilidades futbolísticas y las comparto en parte, pues la verdad es que esto es como un partido casi de 0-0, ¿no?, o de gol en el minuto 88, ¿no?, que no pasa nada, que no hay ocasiones de gol. Yo... en el pequeño comentario que hago en un portal he salvado a Cayetano. Creo que, aunque solo sea por comparación dentro de su propia familia, estuvo digno, estuvo voluntarioso, con ganas. Es verdad que no tenía enemigos, pero hacía tiempo que no le veíamos en Madrid, mucho, porque además en los últimos años se midió mucho y, bueno, siempre él ha sido cauto y, bueno, ha estado retirado también, ¿no? O sea que... Pero yo ayer sí valoré... ciertas cosas que hacen que sea distinto. Primero, porque ha aprendido a torear mayor, no ha aprendido a torear de niño, ¿no?, cosa que podía haber sido, que su hermano sí lo es, ¿no? Y sí que creo que Cayetano tuvo detalles que me aprecié, que me gustaron, algunos toques, algunos cites, tenían una impronta. Pues hombre, que ahí sí que yo veo que por ahí sí que circula la genética familiar.
Y sobre todo porque es un torero al que yo vi ayer, ¿no?, que no le pesa la plaza, no le pesa el compromiso.
No, le vi desenvuelto, ¿no? Eso es lo que me gustó.
Para,
¿no?,
ser 7 años después de haber venido a Madrid, ¿no? Sí, es un torero al que, sí, bueno, pues hay otros que el ambiente de Madrid en tardes como las de ayer, además que vienen, bueno, pues rodadas cuesta abajo, a lo mejor hay gente a la que le hace mella. Y yo creo que Cayetano, si hay una cosa que le he visto siempre en cualquier plaza de toros, es esa personalidad, sí, para estar por encima de cualquier ambiente.
Sí, tiene una cosa que es, tuvo desenvuelto. Otros toreros salen a Madrid y dicen, no puedo ser el que soy en otras plazas, y se nota. Inmediatamente ya no son ellos, y no voy a citar porque estoy seguro que los oyentes y tú mismo sabéis de quién hablo, ¿no? En cambio Cayetano no, Cayetano demostró que él es así. Los toros no le sirvieron, pero estuvo bien con el toro que era el remiendo de criado. Y estuvo variado en quites, estuvo insistente en algunos momentos que otro torero podía, de su corte, podía haber dicho, oye, pues aquí no hay nada que hacer, pues corto, ¿no? No, estuvo, en fin, el quite de ronda, aunque hubo un enganchón previo al remate ese tan bonito a la larga que solía dar su abuelo, ¿no? La verdad es que, pues dentro del contexto de ayer, seguí con interés su actuación y su ánimo. Y eso, para mí, es la nota positiva de la tarde de ayer, ¿no? Y
que te valoro que saques, sí, ese apunte. Sí. Por sacar, fíjate que se me acaba de venir ahora mismo a la cabeza. Otro detalle positivo. Ojo qué pedazo de subalterno tiene Cayetano en Iván García.
Sí. También lo he comentado en ese pequeño apunte que Cultoro me ofrece todos los días. En 2 años se ha convertido en una figura de los toreros de plata. Hoy tengo la triste noticia que tú compartirás, sí, conmigo de que Sergio Aguilar se va a hacer banderillero, ¿no? Bueno, qué duro. Todos sabemos, y si no lo cuentas tú en la audiencia, por la peripecia que ha pasado, que ha sido muy triste. Sí. Yo tuve muchas conversaciones con él. Me pareció tremenda que fuera embargado sus honorarios, que tuviera que dejar de torear, porque como me dijo, entre lágrimas, yo no puedo obligar a mi gente a que toree gratis. Y para torear gratis, o que se lo quede otra persona a mis honorarios, prefiero no torear. Una situación muy dura, que deberíamos haber hecho más público,
pues sí,
porque este es un mundo muy peculiar. Ha tenido que él tomar una decisión en solitario. A mí me tenía al corriente de todo, ¿no? Bueno, la responsabilidad que has citado antes que yo he tenido me ha obligado también a ser solidario con situaciones que uno, la verdad, yo creo que la última tarde que toré en Madrid, no sé si fue yo mismo que
mayo,
sugerí,
¿no?,
sugerí su nombre de nuevo, ¿no?, porque le puse un 2 de mayo en una goyesca y estuvo bien. Luego vino un verano, estuvo fenomenal,
claro,
con un
toro
extraordinario.
Toro
extraordinario. Se ganó la repetición en la Feria de Otoño. Bueno, no pasó nada. Y luego, pues la peripecia esta última que hemos ya contado, pues que es que, bueno, por un malentendido o por un abuso de confianza de una persona de su entorno, pues firmó un contrato que le vinculaba, no sé si por toda la vida, con alguien, y bueno, pues eso se llevó a un juzgado y fallaron en su contra, ¿no? Me da pena, ¿no?, que un hombre tan valioso, un hombre con un valor frío, frío auténtico, de verdad, muy buen torero, pues tenga que... Pero hemos enlazado a Iván García con Sergio Aguilar. ¿Quién nos dice que tú y yo dentro de 2 años no diremos hay que ver Sergio Aguilar y pues qué, no en qué habría, extraordinario?
No habría cosa que más
estoy seguro que con el capote va a ser extraordinario, porque con él no le he visto bandillear nunca.
Yo tampoco.
O sea, que igual tendrá que... Bueno, bueno, pues,
también sé que, también sí, sé que sí. Iván tampoco es... Bueno, ponía bandillear, pero no es una cuestión
no, es que
ahora
las pone mejor que antes, pero, que cuando era matador.
La verdad es que ayer cuando estaba repasando las notas entre el par de ayer de banderillas de Iván García y el de Ángel Lotero, voy a tener que repasarlo en bastantes ocasiones para decidir a final de feria cuál es el...
Bueno, has
el
citado uno de los momentos cumbres de la feria, ¿no? O sea, que tengamos que recordar cómo Ángel Lotero templó la brutal embestida de aquel toro, pues fue uno de los momentos cumbre, que fue un toro del Montecillo, ¿no?
Sí, fue a principios
sobrero,
de feria,
¿no?
Un sobrero, sí, efectivamente.
Bueno, fue impresionante. Fue de los días de clamor, de levantarse de la plaza, de ponerse en pie y decir, sí, señores, esto es... el mérito de una persona que se siente torero, ¿no? Y ayer vi que Iván es lo mismo, se sienten toreros, ¿no?
Eso es lo más importante. Cuando uno está en la plaza, da lo mismo estar de plata que de oro.
Estoy de acuerdo.
Que ponerse el castoreño y subirse a caballo, lo importante es sentirse torero. Cada uno en su faceta y en su función.
Todos estos días que ha habido de feria, pues he ido acompañado de algunas personas. Gente, es una ocasión la feria siempre de ver a gente que no ves durante el año y compartes la corrida con gente. Y a todos les digo al terminar, fijaros en la escena final de cuando se despiden los toreros y las cuadrillas. Es un momento para mí precioso. Yo no me voy nunca de la plaza antes de ver ese momento en los abrazos. La solidaridad que ha existido, han sobrevivido a un espectáculo que nosotros lo vemos
como
una artística, pero ellos se han hecho el quite, se han ayudado, están pendientes del uno del otro. Ese valor, yo lo siempre pongo digo, mira, no te vayas, mira, escucha, mira cómo se despiden. El subalterno le da la mano al maestro, pero también le puede abrazar el maestro subalterno. O sea, la jerarquía se mantiene, pero hay una solidaridad que para mí es uno de los grandes atractivos de la fiesta y del espectáculo, ¿no? Que es que todos se ayudan a sobrevivir, ¿no?
Carlos, aparte de, bueno, pues tu pasión por el mundo de los toros, también, bueno, pues eres biógrafo, has escrito esa faceta literaria tuya. Recuerdo así, ahora que me vengan a la cabeza los nombres de Adolfo Suárez, por ejemplo, extrataurinamente. Has hecho un repaso muy importante a José Tomás en varios libros. Últimamente, ese último libro dedicado a Luis Miguel Dominguín. ¿Con cuál de tus hijos te quedas?
Bueno, es un cartel precioso, ¿no? Es un cartel magnífico, ¿no? No sé si recuerdas que cuando presenté uno de estos tres que has citado, sino otro que se llama De Manoleta a José Tomás, que es un resumen histórico de lo que ha ocurrido en el toreo desde el año 39 hasta nuestros días, le pedí a Adolfo Suárez Hijo que viniera a presentarlo. Y para mi sorpresa empezó diciendo que mi libro tenía un fallo terrible. Yo me quedé temblando porque dije, ¿y este hombre cómo? ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir delante de todo el mundo, no? Bueno, pues el fallo tremendo era que no había incluido una foto de su padre, de don Adolfo Suárez toreando, en un festival en Ávila, donde creo que ese día conoció a su esposa, a doña Amparo. Bueno, pues la verdad es que esa es una de las curiosidades que tiene el escribir libros, ¿no? Es un gran cartel, Luis Miguel Dominguín por delante, Paco Camino y José Tomasón. Pues todo, tres toreros que cubren toda la historia del toreo desde la guerra para acá, ¿no? Los tres muy distintos. Luis Miguel, una extraordinaria personalidad. Paco Camino, un extraordinario torero. Yo creo que cada vez se evoca con muchísima más admiración su pasado, ¿no? Y su trayectoria, ¿no? Y José Tomás, pues con todas las incertidumbres de su personalidad, de su Guadiana, donde está, no está, pues qué duda cabe que es un torero de los más importantes de la historia del toreo, ¿no? Sí quería comentarte que la verdad es que con José Tomás apenas pude hablar, aunque él conocía perfectamente que estaba escribiendo un libro sobre su vida. Paco se ofreció en un momento muy difícil de su vida, se acababa de separar de su esposa y no salía de la finca, cosa que sigue sin hacer, viene muy poco a Madrid. aunque este invierno he tenido la oportunidad de estar en Sevilla con él mano a mano, por cierto que fue Morante a escucharle.
Sí, en esos mano a mano de Cajasol.
Sí, efectivamente. Me llamó José Enrique Moreno y me hizo mucha ilusión y le dije, sí, pero tú dile a Paco que si quiere que vaya yo, porque Paco es muy especial. Y dijo Paco, por supuesto, si Carlos es quien mejor me conoce. Y recordamos muchos episodios de su vida, ¿no? Me gustó mucho que Morante y Pepe Luis Vázquez estuvieran escuchándole, ¿no? Luego nos fuimos a cenar.
Porque no es raro que ver a los toreros, y fíjate que sí, bueno, la faceta cultural que sí, tú has promovido aquí sí, en la Plaza de Toros de las Ventas durante la etapa al frente de ese Centro de Asuntos Toreros de la Comunidad de Madrid, no es frecuente que los toreros se acerquen, ¿no? Muchas veces a este tipo de actos. El otro día nos sorprendían, decían, ha estado aquí viendo Fortes una exposición, pero es muy raro, ¿no? Y quizás los toreros deberían acercarse un poquito más a este tipo de actos y comprender también, ¿no?
Estar en contacto con la visión que otros artistas tienen de su propio espectáculo, la fotografía, la escultura, la pintura o la literatura, ¿no? Y bueno, recordando esta tarde, pues la verdad es que Morante estuvo muy ingenioso. Pasamos un rato muy agradable, luego en la cena en la Bodeguita X de Sevilla. Estuvo Morante, se quiso sentar a mi lado para hablar de la inclinación del ruedo, como te puedes imaginar, cosa que ya le dije, no te preocupes que te lo van a dejar planchado. Y así ha sido según mis informaciones, ¿no? Pero con muy buen humor, muy buen rollo. Ayer me saludó, estaba en el callejón y me vio y me saludó. Y la verdad, pues es que, dentro del trato corto que yo tengo a veces con los toreros, pues este me congratuló. Y luego, pues para terminar, pues Luis Miguel fue el último año de su vida. Escribí este libro después de estar un año prácticamente todos los fines de semana con él. Y yo conocí, pues como ya he dicho, creo que aquí mismo, pues a un hombre ya no soberbio, ya no el chulo Luis Miguel, sino al humano, ¿no? El hombre ya pues derrotado por la vida en el sentido literario de la palabra, ¿no? Y bueno, pues era, en fin, yo mismo le decía, vamos a recordar tal cosa, ¿no? Los toreros creo que hay que tratarles cuando han dejado de ser toreros. Es entonces cuando sale el hombre que hay detrás.
Hasta entonces siempre hay esa barrera, ¿no? El traje de luces es una barrera infranqueable,
es muy
¿no?
difícil. Yo tenía un amigo extraordinario que falleció, que era íntimo amigo de Ruiz Miguel. Y yo que le seguía a Ruiz Miguel, pues porque veía, me gustaban las corridas de Miura, iba a Pamplona, iba a Bilbao, y claro, pues Ruiz Miguel estaba siempre en esas corridas, ¿no? Yo le decía, ¿cómo has conseguido ser amigo de él? Y me contestó este amigo, porque le digo la verdad.
Muchas veces la verdad es lo que falta en el mundo de los toros.
¿Te das cuenta?
Sí, sí.
Y entonces dice, ¿te acuerdas aquel día en Pamplona? Pues luego nos fuimos al hotel y me dice Paco, ¿qué tal? Y le contestó mi amigo, has estado hecho un birlongo. Y Paco sufriendo, dice, pero ¿cómo? Pero si me he jugado la vida, si el toro de Miura tenía 2,5 metros de pitón a pitón, si ha sido horroroso y no podía entrar a matar, eres un birlongo. Y Paco se quedaba, pues por eso era amigo, porque le decía la verdad. Pues aquí hay mucho adulador, hay mucho fantasía, hay mucho crítico que no es crítico, hay mucho... Me entiendes muy bien, ¿no? Y claro, ser un amigo de un torero en activo es muy difícil. ¿Qué le dices cuando ha estado mal? Llegas al hotel a saludarle por cortesía.
Y no le puedes hacer.
Y claro, ya, y está pero, el peón, el adulador, el amigote.
La confianza no se coge con el torero, con esa
perspectiva. Entonces es muy difícil, ¿no? Porque tú mismo te tienes que quitar a ti tu propia valoración y decir, bueno, no le voy a decir que ha estado fatal. Qué mala suerte has tenido en el segundo, ¿no? Y él se conforma a lo mejor con esa versión. Aunque hay toreros inteligentes que saben que han estado mal, ¿no? Y que lo dicen en privado, incluso en público, ¿no? Yo agradezco
cuando...
Sí, pero
la autocrítica no te creas que es muy, muy habitual.
Yo admiro mucho a Espartaco porque es el primer torero y a Joselito que les he oído hablar del miedo que pasaban. Lo decían abiertamente. Joselito ha sido durísimo en esto. Me fui del toreo porque no podía más del miedo que me producía torear con José Tomás. El miedo que él pasaba viendo al otro. Y Espartaco igual, él le ha confesado, pese a su maestría, pues que pasaba miedo. Y eso es bonito, ¿no? Y se agradece. Ahora, pues ser amigo de un torero, es hay que esperar a que se quite...
¿Sabes de quién somos muy amigos nosotros aquí todos los días?
A ver.
De Esteban González, el propietario del Rincón
claro
de Esteban,
que
hay que saludarle.
Claro que sí.
Esteban, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A Carlos Abella le conoces perfectamente, no, ¿verdad?
Hombre, le conozco perfectamente, ya he estado escuchándole. Ya tengo dos o tres libros de él.
Bueno, Esteban, viernes...
Esteban, un saludo muy afectuoso. ¿Y qué razón tiene?
Guárdame las revolconas. Guárdame las revolconas.
Las personas en la vida propia. Porque a veces cuando tú estás en no sé qué, pues estás en otro mundo, pero ya cuando llegas y dejas el trabajo y no sé qué, los años, pues te hacen cambiar, lógicamente, claro.
Bueno, Esteban, hoy viernes, el que quiera ir antes de los toros al rincón de Esteban a comer algo, aparte de las revolconas que te pide Carlos que se las guardes, ¿qué más puede comer en el día de hoy?
Eso, las revolconas, a que le gustan a don Carlos. Hoy un marmitaco de bonito, ¿eh?
Fíjate.
Hoy nos situamos en el País Vasco para el marmitaco ese, ¿eh?
Bueno, pues mira.
Juanito Cojúa, que era con permiso, sí, de todos los colegas allí, el mejor que lo hacía, ¿eh?
Pues mira, Esteban, hoy recuerda que tenemos que sortear esa comida o esa cena para uno de nuestros oyentes que ha contestado a una de las preguntas. Hemos estado preguntando durante esta semana que cómo se llamaba ese toro de Victoriano del Río, el ganadero que nos visitó además aquí a principios de semana, el pasado lunes. Ese toro que fue premiado con la vuelta al ruedo, que lidió Luis Francisco Esplá en su despedida de la Plaza de Toros de Las Ventas. Tenemos muchas respuestas y va a ser Carlos Abella el que va a elegir con su mano inocente uno de los ganadores.
Que conste que esto es una sorpresa.
Esto es una sorpresa, una cerrona.
Vamos,
esto sí que es
una
cerrona.
Me encanta que me digas que mi mano es inocente.
Pues aquí está y va a ser el premiado Leticia Corral, que efectivamente respondía que el toro se llama Beato. Así que Leticia Cortés, nos pondremos en contacto con ella para darle la enhorabuena y para que nos dé sus datos y poder así que vaya a comer o a cenar al rincón de Esteban. Esteban González, la semana que viene seguiremos hablando, que todavía queda feria, ¿te parece?
Sí, Dios quiere, estupendamente.
Un fuerte abrazo.
Esteban. Y se alarga mejor.
Enhorabuena, Esteban.
Un abrazo,
fuerte.
Don Carlos.
Muchas gracias. Espero
verle pronto por ahí, por esa su casa.
Claro que sí, muchas gracias.
Gracias, lo mismo para todos. Adiós.
Carlos, y abusando ya de ti, porque tenemos dos sorteos también. Nacho Martín, el escultor, sí, nos regala una escultura
de
un gran escultor. Esta semana hemos estado preguntando que cómo se llama ese trofeo que van a entregar a nuestra compañera María Elsa Núñez, la productora de Herrera en Cope, y que es obra también de Nacho Martín. Es la antena de oro, la antena de plata que se van a entregar, y así que elige también uno para ver quién es el que le toca esa escultura, y en este caso es Ágata Roldán, que efectivamente respondía, la antena de plata y la antena de oro son esos trofeos que son obra de Nacho Martín y que va a recoger nuestra compañera, la antena de plata, concretamente María Luisa Núñez, a que una vez más, y no nos cansaremos de darle la enhorabuena por ese premio. Carlos Abella, muchísimas gracias por haber estado aquí.
He dado la suerte a dos mujeres.
A dos chicas. Pues ellas han tenido la suerte de que tú hayas sido esa mano inocente y les hayas otorgado el premio. A seguir disfrutando de la Feria de San Isidro y de los toros, que es nuestra pasión.
Muchas gracias a ti, Sixto. Gracias.
Y a todos vosotros, ya sabéis, nosotros volvemos de 4 a 5 en las tertulias taurinas del Albero, en la Feria de San Isidro, en COPE más Madrid, y que el próximo lunes, después de este fin de semana, volveremos también aquí al 999 de la Onda Media de COPE Madrid para seguir hablando de toros, para seguir hablando de la Feria de San Isidro. ¡Feliz fin de semana! Right, baby, check it out. Maluma, pretty boy, you're my baby loba. Yeah, Colombia, you feel me? Pretty boy.